este tiempo navideño, el pasaje en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde el que estamos memorizando, que dice que un niño ha nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y es llamado su nombre admirable, consejero, Dios potente, ¿verdad? Y lo que quiero que miremos hoy, estamos mirando sección por sección y la semana pasada vimos la palabra admirable. Pero es interesante para mí que una coma puede hacer una gran diferencia en cómo se entiende una cosa. Es muy diferente decir, vamos a comer, abuelita, que decir, vamos a comer, abuelita. Y aquí en el versículo 6 hay una coma. Acuérdense que el hebreo no lleva comas ni puntos de ningún tipo. Dice, su nombre será llamado admirable, coma, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy vamos a ver lo de consejero, pero yo quiero que ustedes miren que todos los atributos en este versículo son de dos palabras. Es el fuerte Dios, es Padre Eterno, es Príncipe, y en el hebreo son dos palabras, Shar Shalom, Príncipe de Paz. Pero ¿por qué pusimos coma en los primeros dos? Admirable, coma, consejero. No, debería leer, para guardar la forma poética, su nombre es llamado Admirable Consejero, sin la coma. Ok, es una sola cosa, Admirable Consejero, y luego vemos Fuerte Dios, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y la razón por la cual yo creo que es importante juntar esas dos es que hay muchos consejeros que son muy menos que admirables. Hoy en día se gastan millones y millones y millones y millones de dólares en consejería. Y somos un país de espectadores, ¿sabe? Hemos llegado al punto donde miramos televisión para ver que la gente aconseje a otros. Está Dr. Phil. Y ahí en Dr. Phil, tú tienes un problema que entra con un problema, una persona que entra con un problema de abuso, de alcoholismo, y todos estamos mirando mientras Dr. Phil le hace consejos. Porque somos un país que les gusta mirar. Ya no nos ponemos en dieta. Vemos The Biggest Loser, donde comemos chips mirando a personas en el televisor tratando de adelgazar. Y tenemos nuestros propios problemas matrimoniales cuando estamos viendo a Dr. Phil tratar de arreglar el problema matrimonial de otro. Y luego nos vamos a los consejeros y nos cobran un montonal. Y Dios dice aquí que ese niño que nació hace 2000 años en Navidad, su nombre será Admirable Consejero. Y eso es importante porque ¿cuántos de nosotros no necesitamos un consejero? ¿Cuántos de nosotros? Hoy no queremos, especialmente nosotros los varones. Usted sabe, si hay un matrimonio que está cayendo en problemas, la mujer dice, vamos a consejería. El hombre dice, ese es tu problema, no el mío. Pero la verdad es que el problema siempre es de uno mismo. Y necesitamos un consejero. Y Dios dice, yo soy el admirable consejero. Entonces estamos mirando aquí que la palabra traducida consejero, su significado principal es el que aconseja a un rey. Así se usa en el resto del Antiguo Testamento muchas veces. Y usted sabe, los reyes de la antigüedad, como los presidentes de hoy, ponen a su alrededor personas que son sabias en distintas áreas. Porque usted sabe que Obama o Peña Nieto no tienen tanto conocimiento. Y eso no es un chiste, aunque es la verdad. Así que pone a su alrededor personas que conocen de la economía, que conocen de la guerra, que conocen de la situación interna, de la seguridad interna, que conocen todas las cosas que necesita el rey saber, que no los puede saber para hacer correr bien la nación. Y si un rey tiene buenos consejeros y oye a sus buenos consejeros, la nación va bien. Si la rey tiene buenos el rey tiene buenos consejeros y no los oye, como creo que la verdad con tanto Obama como Peña Nieto, el país sufre. Si tiene malos consejeros y los oye, aún peor. Pero qué cosa tan interesante que tenemos nosotros, que la cosa está al revés. El rey es nuestro consejero. Yo no soy el rey y yo vengo a Cristo diciendo, pues aconséjame cómo va a ser mi vida. Yo soy el siervo y el rey toma el lugar y me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero aconsejar. Y el rey, en este caso, mi consejero, es omnisciente, lo sabe todo. No solo lo sabe todo, pero lo dirige todo. No hay más admirable consejero en el mundo que el rey del universo, que viene y dice, echa tus cuidados sobre mí, que yo cuido de ti. Es al revés. En vez de yo siendo el rey y él mi consejero, el rey me aconseja a mí para que mi vida vaya adelante. Y también esa palabra se usa para profetas. Y los profetas son los que venían y daban la palabra de Dios. Pero este consejero es más que un profeta, es un profeta. Pero Cristo es la misma palabra de Dios para nosotros. Nos dice el libro de Juan capítulo 1 y versículo 1 y 14, que en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios y era con Dios. Y luego el versículo 14, esa palabra vino y puso su casa de campaña, literalmente, su carpa con nosotros, su tabernáculo. Usted sabe que la palabra de Dios no es simplemente la Biblia. La Biblia es una forma de la palabra de Dios. Pero Dios mismo vino a nuestra vida en Navidad para comunicarse con nosotros. No servimos un Dios que simplemente nos dejó un libro. Servimos un Dios que vino a vivir y a comunicarse con nosotros. Dios quiere hablarte a ti más de lo que tú quieres oír. Y por eso la tercera cosa que yo quiero que nosotros miremos sobre eso es que Él ha estado donde yo estoy. La Biblia dice en el cuento navideño en Mateo que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Él ha sido probado en todo como yo, pero nunca pecó. Él sabe dónde yo estoy. Hermano, yo trabajé por 8 años en un ministerio de drogadictos, de heroína. Y tuve un poco de éxito, pero no mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo nunca he tomado nada de drogas. Nunca me he emborrachado. Nunca he tomado ni un cigarrillo. Nunca he... Y la gente que venía me miraba y me dice, ¿qué me puedes decir tú? No solo nunca he entrado a drogas, nunca me tentaron las drogas. Ahora, Cristo era Dios y es Dios. Y Él bajó y Él fue probado en todo, solo que nunca pecó, igual que tú. Los problemas que tú tienes, Él los tuvo. ¿Has sido traicionado? Cristo fue traicionado. ¿Has tenido hambre? Cristo tuvo hambre. ¿Has tenido sueño? Cristo estaba exhausto. ¿Has sido negado por tus amigos? Cristo fue negado por sus amigos. Su familia lo pensó loco. Cristo pasó persecución, tuvo que correr a Egipto. Cristo fue abandonado por 3 días en una ciudad extraña. Sus padres decían, ¡ay, lo dejamos ahí atrás! Lo tuvieron que buscar. Todo lo que tú puedas pasar en tu vida, Cristo ha pasado. y él tuvo éxito. Yo quiero un consejero que ha tenido éxito en pasar los problemas que yo estoy pasando. Yo no quiero un consejero que dice, ¿sabes qué? Quiero que me arregles el matrimonio. El consejero dice, bien, siéntate. Le pregunto, consejero, ¿cuántas veces has estado? ¿Cómo va tu matrimonio? Dice, pues, ahorita estoy en el cuarto. Ya tengo 4 matrimonios y este se está decayendo. Pero déjame arreglar el tuyo. Dice, déjame enseñarte cómo criar a tus niños. Él tiene 4 niños y todos están en la cárcel. Yo quiero a alguien que haya pasado las pruebas que yo estoy pasando, que ese me aconseje. Y Cristo Jesús, Dios con nosotros, aprendió obediencia por las cosas que sufre, dice el libro de Hebreos. Él es un consejero que sabe lo que tú estás pasando. Si te estás rompiendo el corazón, si tienes problemas económicos, él dice, yo ni casa tengo, los pájaros tienen nidos, yo ni tengo dónde poner mi cabecita. Dios con nosotros. Este es un admirable consejero. Ahora, ¿qué es su consejo? ¿Qué nos aconseja Cristo? Porque un consejero tiene que traer consejos, ¿verdad? Eso es lo que es un consejero. Unos 2 para comenzar. Primero dice, ven a mí y os daré reposo. Mateo 11:28 dice, todos los que estáis cargados, ven a mí y yo os haré descansar. Qué cosa tan increíble. Este consejero dice, lo único lo que tiene, dice, no te pone una fórmula. Muchos consejeros te ponen fórmula, dice, con esta fórmula esto pasa. Cristo no quiere fórmula para ti. Cristo quiere que tú vayas a Él. Que tú creas en Él. Que tú confíes en Él. Que Él puede aliviar tus cargas. Ahora, Satanás quiere que tú trates de hacerlo por ti mismo. Haz esto, al otro, y por fin, no sabes qué, pero la carga sigue en tus hombros. Pero la Biblia nos dice en el mismo pasaje en Isaías 9:6, el principado es sobre sus hombros. Él es el que carga. El consejo mayor no es, haz esta cosa religiosa, haz esta otra fórmula, arrepiéntete, haz todo. ¿Sabe qué? La cosa que Cristo quiere como consejero más que cualquier otra cosa es que nosotros vengamos a Él. Simplemente. Pero el mundo lo rechazó, es el cuento navideño, ¿verdad? Él vino a los suyos y los suyos le rechazaron. Pero dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 12 de Juan, pero los que le recibieron, a él les fue dado potestad de ser hijos de Dios, a todos los que creyeron en su nombre. ¿Sabe lo que Cristo quiere? ¿Sabe lo que Él necesita? ¿Sabe lo que cualquier consejero necesita? Que confíes en Él. Porque si no confías en tu consejero, no te vas a mejorar. Y Cristo dice, ven en mí, cree en mí, tendrás vida eterna. Yo he venido, dice Cristo, Juan 10:10, a dar vida y a darla en abundancia. Pero tienes que venir. ¿Cuánta gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere el Dios de las bendiciones? Dios, sáname. Dios dice, ¿sabe qué? Eso viene conmigo. Hay la historia de un hombre que era multimillonario y tenía un retrato que alguien le había pintado de su hijo que se iba a la guerra. Y era un coleccionista de arte, tenía trabajos de Picasso y de... Tenía uno de Leonardo da Vinci y varias otras obras de arte que eran de millones y millones de dólares en total. Y murió el hombre. Y se van a tener una subasta de todo el arte que este hombre tenía. Y vino el de la subasta con su martillo y dijo, vamos a tener la subasta, pero primero vamos a poner la pintura de su hijo. A ver, ¿quién da $2? ¿5? ¿6? Y todos los que están ahí coleccionando arte dicen,
No, ya, saca esa pintura ahí, vamos a ver. Yo quiero ver los Da Vinci, yo quiero los Miguel Ángel, yo quiero los Picasso, yo quiero el Van Gogh que está ahí. No, primero tenemos que, está en el testamento, tenemos que subastar el del niño. $5, no, nadie, 6, 7, 8, por fin en $10 se vendió. Ahora podemos venir a lo interesante. El subastero puso su martillo y dice, ya se acabó la subasta. ¿Cómo se acabó la subasta? El testamento dice, el que escoge el hijo, tiene lo demás. ¿Ok? Si escoges al hijo, los romanos dicen, lo demás no tienes, pero ven a mí, dice Cristo. Cristo dice, yo pagué por tus pecados, yo cubrí todo el precio, yo te lo doy gratuito, simplemente ven. No te estoy diciendo ve a la iglesia, no te estoy diciendo diezma, estoy diciendo ven a mí. Y yo te daré reposo. Eso es el consejo principal. Pero después de venir, venimos para algo. Sigue el versículo y dice, toma mi yugo sobre ti y sígueme. No para ser salvos, pero porque ya lo somos. Porque hemos venido a Él, este consejero nos da una razón para la cual vivir. Eclesiastés nos dice que todo lo que está en el mundo no vale nada. Es vapor. Pero tú vienes a Cristo y Él te da una razón para la cual vivir. Toma mi yugo sobre mí. Ese es mi consejo. ¿Cuántos cristianos han venido a Cristo y dicen, ah, ya tengo a Cristo, pero ya me está llevando al cielo, pero ya, ahí me quedo. Nos aconseja, mira, yo quiero que nosotros miremos Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18. Apocalipsis 3, 18, Cristo está hablando a la iglesia en la Odisea y les dice así, les dice, por tanto yo, este es consejero, así que dice, ¿yo qué? Aconsejo que de mí compréis oro probado en el refinado en el fuego para que seas rico. Cristo dice, yo tengo riquezas para ti, pero te van a costar. Ahora, la salvación no te cuesta. La salvación le costó a Cristo. Pero una vida de riqueza en Cristo, la vida abundante aquí, te va a costar todo. ¿Por qué? Porque lo más valioso en tu vida no es el dinero que tienes. ¿Qué es? Es el tiempo. Es el tiempo. Yo gasto el dinero que tengo y mañana compro, yo voy al trabajo y saco más. Pero las horas que yo gasto, ¿dónde las reemplazo? ¿Cómo yo compro lo que Cristo tiene para mí? ¿Cómo? Dándole mi tiempo. Siguiéndole día tras día, en fe, compra de mí oro. Ahora ese tiempo se va a pasar en algo, y las algo que van a pasar muchas veces van a ser difíciles, van a ser pruebas, van a ser tribulaciones, van a ser cosas. Eso es lo que habla de oro refinado. Pero ¿sabe qué? Si se lo doy a Cristo, Romanos 8:28 dice, todo obra para bien. Tú vas a gastar tu tiempo en algo. No lo puedes ahorrar, no puedes ir al First American Bank of Time, banco gringo de tiempo. No lo hay. Tú no puedes ahorrar y con intereses. Lo vas a gastar. Así que gástalo bien. Redime el tiempo. Porque los días son malos. Si usted conoce a Cristo, si usted ya ha venido, le ha aceptado como Salvador, usted sabe que está salvo, ¿qué está haciendo con su tiempo? El consejero dice, compra de mí ese tiempo. Ese oro refinado. Ahora, él promete varias cosas como consejero. Yo como, si voy a un consejero, yo quiero saber, ¿qué puedes hacer para mí? ¿Qué puedes hacer para mí? No, pues sabes que me vas a hablar y te voy a tomar el dinero. Y no te va a pasar nada. A ese consejero no quiero ir. ¿Qué nos promete el consejero divino? Primero, nos promete un espíritu de amor y dominio propio. Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1
Y versículo 7, y le dice así, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. Literalmente en el griego es una mente sana. Cristo te promete que si tú lo sigues, Él te dará un espíritu de una mente sana. Muchos piensan que la sanidad mental se encuentra hablando con un psicólogo. Y a veces un psicólogo es bueno. Vamos a hablar más tarde del lugar humano que tienen consejeros. Pero la verdad es que nada te puede arreglar el miedo que viene del pecado como el Dios eterno quien lo pagó. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, lo primero que pasó con Adán y Eva, le pegaron dos problemas mentales: la vergüenza y el miedo. ¿Lo han notado? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron y se hicieron ropitas de hoja de higo. Yo no sé si ustedes tienen árboles de higo, pero las hojas de higo no son muy cómodas. Yo no sé por qué. Pero cuando uno está desesperado, uno lo hace de lo que puede. Y estaban miedosos y apenados y avergonzados, y psicológicamente estaban ya destruidos. Empezaron a culparse. Ah, esa mujer que tú me diste. Se separaron de Dios. Dios dice, ese no es lo que tengo yo para ti. ¿Cuánta problema relacional tiene que ver con el miedo y la pena y la vergüenza? Dios dice, yo no te he dado ese espíritu de cobardía. Sigue a mí y yo te abriré un espíritu de amor y de dominio propio. El amor es lo opuesto del miedo, en una forma. El miedo trabaja para preservarse a sí mismo. Eso es lo que es el miedo, ¿verdad? El miedo corre o pelea. El amor da. Entonces, lo primero que Él promete es un espíritu de amor y dominio propio. Segundo, nos promete, en el pasaje que leímos hoy en nuestra lectura, en Santiago 1, nos promete sabiduría. Y nos lo dará abundantemente y sin reproche. No va a ser como unos consejeros que he visto. Ah, mira, te voy a dar la sabiduría, pero es que tú estás actuando como un bobo. No es así. Cuando tú le pides a Cristo en medio de una tribulación, porque ese es el contexto de ahí de Santiago 1, pruebas y tribulaciones. Señor, enséñame cómo salir de esa prueba. Enséñame cómo salir de esta prueba. Porque nos ha dicho en 1 Corintios 10, 13, que en toda prueba hay una salida. Pero el problema con las pruebas cristianas es que la salida no está marcada como esa exit. Aquí, si viene el fuego, yo sé dónde salir. Yo les voy a decir una cosa y lo he dicho antes. En tu vida espiritual, aquí es una sabiduría que no venía del sermón, pero se la voy a dar. Si tú ves cuatro puertas espirituales frente de ti y uno está marcado claramente exit, salida, te voy a garantizar que esa probablemente no es la salida. Porque la salida casi siempre está disfrazada. ¿Por qué? Porque Dios no quiere simplemente que tú vayas por la salida. Dios quiere que tú vengas a Él para que te muestre la salida. Y Satanás quiere marcar para engañar falsas salidas. Entonces, yo te garantizo, si hay cuatro opciones delante de ti, usualmente la que se ve más clara no es la opción correcta. Entonces, Dios dice, no dice, corre para la exit sign. Dice, si estás en pruebas y necesitas sabiduría, ¿qué? Pídemela. Y yo te lo daré, pero pide no dudando. Pide en fe. Y yo te lo daré. El que duda,
ay Dios, te pido sabiduría, pero no estoy seguro que me lo vas a dar. No pienses que ese hombre va a recibir nada de Dios. Es como una ola del mar, inestable para acá y para allá. Tercera cosa, estaremos libres de cosas que nos falten. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si tú estás siguiendo a Cristo fielmente, y eso es importante, porque un consejero no sirve de nada si no sigues al consejero. Si tú estás siguiendo a Cristo fielmente y algo parece faltarte, te garantizo una de dos cosas. Uno, que si lo necesitas, te lo va a dar antes de que te falte por completo. O dos, de veras no lo necesitas como piensas que lo necesitabas. Ay, necesito eso, ay, necesito eso, lo necesito, tanto necesito eso. Dios, ¿por qué no me lo das? Porque Dios sabe el futuro y Él sabe que si tú tienes eso, te va a arruinar. Personas que dicen, Dios, necesito un carro, necesito un carro, necesito un carro, y por fin agarran un carro y chocan ese primer día y se quitan la vida. Tú no sabes lo que necesitas como Dios sabe lo que necesitas, pero si tú lo necesitas, Dios promete, si tú lo necesitas, tú lo vas a tener si estás siguiendo fielmente al consejero. Por eso las tribulaciones, dice Santiago, las tribulaciones que tú tienes, cuéntalas como gozo, porque son para crecer tu fe, para que tú estés cabal, faltándote nada. Siguiente cosa que te promete el consejero es otro consejero. Cristo dice en Juan capítulo 14 y versículo 16, dice, cuando yo me voy, otro consejero vendrá. Y lo bueno de este consejero que vino, el Espíritu Santo, es que Él vive dentro. El Dios que creó el universo vive dentro de ti para ayudarte en tus problemas. ¿Sabe? ¿Cuántos consejeros van a psiquiatras o psicólogos y van una vez a la semana y pagan sus $150 y tienen, y luego están en medio de una situación en algún lugar y dicen, ay, cómo me gustaría saber lo que mi psicólogo me vaya a decir ahora? Llaman el teléfono al psicólogo y reciben, no puedo contestar esta llamada en este tiempo, por favor deja tu número y yo te llamaré al tiempo apropiado. Y tú estás listo para cometer suicidio, ¿no? Ya sabes que... Cristo está ahí dentro, en el poder del Espíritu Santo. Cuando quiera que tú lo necesites, tú ven a Él y Él está. 24/7 está este consejero y no te cobra un centavo. Quiere tu tiempo y tu fe, pero no te cobra centavos. Y último, una palabra viva. Nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos, como el zorro, cortando entre tuétano y hueso y músculo y discerniendo los pensamientos del corazón. El problema es que nosotros no lo oímos. Pero Dios nos promete. ¿Cómo nosotros recibimos este consejo? Lo primero es lo que dije antes. Tú tienes que recibir al consejero. Tú tienes que recibir al consejero. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador, ese consejo no te vale de nada. Ningún consejero sirve si no vas a él. Ah, soy un psicólogo que puede arreglar todo. ¿Sabes qué? Si no vas a la cita, no te arregla. Y Cristo dice, aquí estoy. Ven a mí, el que viene a mí y cree en mí, tiene vida eterna. Yo conozco de Cristo, es un admirable consejero. ¿Sabe qué? Es un consejero increíble. ¿Crees en él? No. Pero suena bonito. Yo no conozco a todos aquí de corazón. Pero yo soy seguro que hay personas aquí que vienen y vienen a la iglesia, están oyendo al pastor, este perico está ahí arriba hablando y meneando un libro. Pero yo les digo una cosa. Si usted sale de aquí sin haber confiado en Cristo como su Salvador, usted lo pierde todo. Hoy es el día de la salvación. Hoy. No, yo tengo tanto, no, hoy tengo muchos problemas, yo no puedo. No. ¿Sabe qué? Por eso. Por eso mismo. Porque tienes tantos problemas, Cristo dice, yo te los, tíralos en mí, yo cuido de ti. Come to Christ, ven a Cristo, acéptalo como Salvador. Mira, estoy diciendo, oigo right y me estoy poniendo Tex-Mex. Ay, la plaga de Juan está. Y Juan y fue el que dijo, right. Recíbelo. Si usted nunca ha puesto su fe en Cristo como su Salvador, no salga de aquí sin tener una relación personal con ese consejero. Acéptalo, cree en él. La Biblia dice, todo aquel que cree en él tiene vida eterna. Por eso murió, por eso fue a la cruz. Segundo, en vez de afanarte, háblale. ¿De qué sirve un consejero que no le hablas? Filipenses 4:6 dice, de nada estéis afanados, pero en todo. Tráeselo en oración y súplica, con acción de gracias. Tengo un consejero, le estoy pagando $500 a la semana para que me aconseje, pero nunca voy. Háblale, él oye a todo tiempo. Trae tus problemas y pónselos. Es el Dios que creó el universo. Él puede con tus tortillas. Pero cuando él te hable, óyelo. Yo soy un consejero, he aconsejado matrimonios por años y años y años. Y lo que siempre me hace querer pegar la cabeza contra la pared son personas que vienen semana tras semana, tras semana, tras semana para los consejos de sus matrimonios. Y tú les dices cosas y luego viene la siguiente semana y le dice, ¿hiciste lo que te dije? ¿Qué me dijiste? La Biblia nos dice en Santiago 1, 21 al 25, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Si tú eres una persona que conoce al consejero y tú no estás oyendo tu palabra, estás viciando todo lo que te está haciendo. Dice, recíbelo con mansedumbre. Yo, ¿cuántas veces yo he entrado a una consejería y le digo a una persona, viene y dice, ¿quieres consejería? Dice, sí, necesitamos consejería, nuestro matrimonio está en las rocas. Y yo le digo, esto, y dice, ¿sabe qué? Yo creo que mejor así. Pues si tú crees que mejor así, pues hazlo de tu manera, pero ¿por qué tu matrimonio está en las rocas? Yo te digo lo que hago porque yo lo he visto funcionar. Ah, pero ¿por qué me estás viniendo a mí si no me quieres oír? ¿Cuántos de nosotros somos igual con Dios? Decimos a Dios, ay Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es como el hombre que se había caído del barranco y estaba agarrado de una rama y abajo estaba. ¡Ayúdame, ayúdame! Oye una voz del cielo, suelta el ramo. ¿Hay alguien más ahí que me pueda ayudar? Si Dios te dice, suelta el ramo, suelta el ramo. Recibe con más. No, yo sé mejor. Si suelto el ramo me voy a morir. Pues ¿por qué me llamas entonces? Suelta el ramo. Recibe con mansedumbre. Si Dios lo dice, no pelees, no es, hazlo y verás. Y por último, nunca se olviden que Dios usa a tus hermanos y a tus hermanas para dar buen consejo. Proverbios dice, la multitud de consejeros hay sabiduría. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 dice, que nos exhortemos los unos a los otros, amor y a buenas obras. ¿Cuántos cristianos? Uno viene y le dice, no, yo estoy esperando a que Dios me diga. ¿Sabe qué? Dios te habla por medio de otros también. Por medio de tu pastor, por medio de tu esposa, por medio de los diáconos, por medio de tus hermanos y tus hermanas en la iglesia. Y aún y especialmente por esos que dices, ellos han fracasado en esa área porque a veces te están diciendo, no haga lo que yo hice. La iglesia es para ayudarnos los unos a los otros a oír la voz
del gran consejero, el admirable consejero. Hermano, hoy pongámonos en la mano de nuestro admirable consejero. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por este día que nos has dado hoy, que tanto nos has provisto.